Martín Lema y Andrea Brugman asumieron ayer como ministro y subsecretaria, respectivamente, en la cartera de Desarrollo Social. Los nuevos jerarcas llegaron temprano a la sede de la cartera que ahora encabezan, el MIDES, donde se presentaron ante los funcionarios y tuvieron reuniones con los directores de departamentos.
Según informa El Observador, Lema encargó a la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos una radiografía del impacto de todos los programas, con énfasis puesto en las personas. El nuevo ministro pidió mucha coordinación entre las direcciones y los institutos que dependen del MIDES, según fuentes del ministerio citada por varios medios.
El Ministerio de Salud Pública dispuso que desde el 17 de mayo las instituciones de asistencia médica retomen de manera gradual las consultas presenciales, los estudios diagnósticos invasivos y las cirugías de coordinación.
En el caso de las consultas, estas quedarán habilitadas en todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un número de 2 por hora como máximo.
Además, el Ministerio estableció la obligatoriedad de la realización de estudios de diagnóstico invasivos, cirugías de coordinación ambulatoria o cirugía de día y cirugías de coordinación general que, a juicio de la dirección técnica de la institución, presenten bajo riesgo de complicación.
El nuevo lote de 1 millón de vacunas contra COVID-19 del laboratorio Sinovac, que arribará este fin de semana a Uruguay, comenzará a ser aplicado el martes y miércoles próximos en la franja etaria de 50 a 70 años.
Actualmente hay un total de 750.000 personas en lista de espera.
La vacunación de toda la lista de espera, según El Observador, se extenderá hasta aproximadamente mediados de junio, cuando se termine de inyectar al grupo de entre 18 y 30 años de edad.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo el lunes en Rocha que el sistema de agenda priorizará por franja de edades de mayor a menor para enviar los mensajes que irán llegando durante el próximo fin de semana. Les pedimos a aquellas personas que tengan la posibilidad de hacerlo que se agenden, porque las vacunas están y vamos a vacunar a gran ritmo, sostuvo el ministro.
Hasta ahora ha recibido la dosis final un 20,29% de la población y la primera dosis un 34%.
Ayer murieron 65 personas con coronavirus en Uruguay, incluido un niño de 2 años en Montevideo, según el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública y el SINAE.
Entre los fallecidos hay un hombre de 39 años, 4 personas de entre 44 a 49 años, 8 de entre 51 a 59 años, 10 de entre 61 a 67 años, 22 personas de 71 a 79 años, y después, en el caso de los más mayores, 16 de 80 a 89 años y 3 personas de 91 a 96 años.
La cantidad de muertes bajó con respecto al día anterior, cuando hubo 72, pero fue más alta que en los días previos, cuando había estado entre 53 y 55.
En la víspera fueron detectados 2.842 casos nuevos en 13.894 tests efectuados. La positividad se mantuvo en 20%, que es el promedio de los últimos días.
Hubo un leve aumento con respecto al día anterior en la cantidad total de casos activos. Esta vez fue 24.605. De todos modos, más baja que en el fin de semana, cuando había estado entre 25.000 y casi 28.000.
La cantidad de pacientes en CTI bajó a 546. Había el lunes 555.
El índice de Harvard tuvo un pequeño aumento de 0,3 respecto a la jornada previa. Se sitúa ahora en 68,87 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, han sido registrados 206.946 casos positivos de coronavirus y 2.861 defunciones en el territorio nacional.
Sí, pero este número, recordemos, 2.861 se produjo básicamente en estos últimos meses, ¿no? Estas últimas semanas. A pedido del gobierno, la Asociación Uruguaya de Fútbol aplazó una semana el inicio del torneo Apertura, que estaba previsto para este sábado y quedó para el 15 de mayo.
También ha sido aplazado por el mismo lapso el inicio de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que iban a comenzar este fin de semana. La postergación, según dijo Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deporte, en conferencia de prensa, fue pedida por el gobierno con el afán de trabajar en conjunto en las medidas sanitarias que se están llevando adelante por la pandemia.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas extendió hasta el 16 de mayo el aforo máximo permitido de 50% de los asientos en ómnibus de transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia.
La medida se adoptó luego de que venciera el plazo anterior y de que Presidencia de la República anunciara la extensión de gran parte de sus medidas de reducción de la movilidad. El Ministerio entiende que es prudente continuar con esta medida porque así lo requiere la situación sanitaria actual, según consta la resolución.
El Frente Amplio insistió en la necesidad de lograr un descenso de la movilidad ciudadana para frenar los contagios de coronavirus y dejar de lamentar las muertes diarias que se están registrando en forma estrepitosa, según un documento al que accedió el diario El Observador.
La coalición de izquierdas elevó una serie de propuestas ayer a la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria que funciona en el Senado.
El documento también subraya que es imprescindible que los hogares cuenten con ingresos que aseguren el sustento familiar para evitar que interactúen con personas fuera de la burbuja familiar.
El Frente Amplio propone, entre otras cosas, que el gobierno disponga una máxima restricción de la movilidad por un mes y que esa medida tome como base el planteo efectuado el 7 de febrero por parte del Grupo Asesor Científico Honorario y por las distintas gremiales médicas.
Ahora son 7 y 20 minutos.
Vamos al panorama internacional.
En España, las elecciones en la Comunidad de Madrid que tuvieron lugar ayer dejaron una victoria contundente de la presidenta saliente, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, que votó aún mejor que lo que se esperaba. Mientras tanto, el Partido Socialista se desplomó y el resultado de Unidas Podemos llevó a su líder, Pablo Iglesias, a anunciar el retiro de la política.
Ayuso duplicó su resultado de los comicios de 2019 con 44,7% de los votos y consiguió 65 de los 136 escaños de la Cámara madrileña.
Y entonces, con esto no le alcanza, ¿no? Para
no,
gobernar,
pero
a falta es más fácil de lo que se pronosticaba.
Sí, exacto. Bueno, a falta de la mayoría absoluta, que estaba fijada en 69 escaños, el PP necesitará, eso sí, del apoyo de Vox, concretamente de la extrema derecha.
Sí, pero alcanza con que se abstenga, con que Vox se abstenga.
Y ya hay un compromiso de Vox de ir por ese lado.
Así hablaba Ayuso anoche, luego de que se conocieran los resultados.
Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo! ¡Hoy empieza de nuevo!
El resultado es un revés muy duro para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien se involucró en la campaña respaldando a Ángel Gabilondo, el candidato del Partido Socialista. Esta fuerza política cosechó el peor número de su historia en la región, únicamente 16,85% de los votos y obtiene 24 escaños.
También fueron decepcionantes las votaciones de Ciudadanos, que recolectó 3,6% de los votos y quedó fuera de la Asamblea madrileña, y de Unidas Podemos. En este último caso, después de que Iglesias renunciara a una vicepresidencia del gobierno nacional para ser candidato en Madrid, el partido obtuvo 7,2% de los votos.
Sí, tras conocer ese mal resultado, el más conocido de los fundadores de Podemos dijo que se iba.
Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
En la izquierda, en cambio, votó bastante mejor de lo anticipado Más Madrid, ¿no?
Sí, una agrupación que es escindida de Podemos, que rechazó acompañar la candidatura de Iglesias y superó a los socialistas también como principal fuerza de izquierda en la capital, con 16,97% de los votos.
En Israel expiró el mandato que tenía el primer ministro Benjamín Netanyahu para formar un nuevo gobierno, tarea que ahora pasará a la oposición.
El gobernante Likud obtuvo 30 escaños en las elecciones parlamentarias de marzo, las cuartas en menos de 2 años, pero no consiguió el apoyo de otros 31 legisladores para mantener a Netanyahu en el poder.
A partir de hoy, el presidente de Israel se pondrá en contacto con los parlamentarios para abordar la próxima etapa.
Todas las miradas están ya puestas en el líder de la oposición, Yair Lapid, quien ha afirmado que tiene cómo reunir a partidos de la derecha, la izquierda y el centro para alcanzar los 61 diputados necesarios para gobernar.
La comunidad internacional denunció el uso desproporcionado de la fuerza por la policía en Colombia en los operativos para controlar las protestas contra el gobierno, en las que murieron hasta ahora 19 personas y cientos resultaron heridas.
Colombia se prepara para tener hoy una nueva jornada de manifestaciones que incumplen las restricciones a la movilidad en varias zonas del país. Además de varias reivindicaciones de corte social y político, entre las cuales estaba el retiro de la reforma tributaria que ya se quitó, la convocatoria exige el fin de la violencia policial. policial.
El presidente Iván Duque respaldó la acción de los funcionarios policiales a quienes considera víctimas de ataques.
No hay duda de que detrás de estas expresiones se suman organizaciones criminales y, por supuesto, aspiraciones de algunos. Y por lo tanto, las autoridades deben actuar para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, respetando los derechos humanos, la Constitución y la ley.
Sin embargo, la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos levantaron la voz contra los abusos policiales que se pueden ver en varios videos difundidos en las redes sociales.
Y finalmente vamos en esta recorrida a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una investigación a fondo sobre el accidente que ocurrió ayer en el metro de la capital, en el que murieron 25 personas cuando colapsó un puente en una línea que ya había tenido varios problemas.
Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. No se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad.
La Fiscalía de la Ciudad de México anunció que la investigación será por los delitos de homicidio culposo y daño a la propiedad. El mandatario, por su lado, añadió que contará con el apoyo de expertos internacionales independientes esa tarea de indagatoria.
La línea 12, donde sucedió la tragedia, fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 bajo el mandato del entonces alcalde de la capital y actual canciller Marcelo Ebrard, quien ayer dijo que se ponía a entera disposición de las autoridades.
Tras el siniestro, la prensa local recordó las polémicas surgidas durante la construcción de ese tramo, que estuvo en manos de una empresa de Carlos Slim, y los problemas operativos recurrentes que se han dado ahí, en ese segmento.
En 2014, un estudio concluyó que había problemas con el diseño, operación y mantenimiento de las vías.
Son las 7 y 28 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
El senador Guido Manini Ríos criticó ayer los fallos judiciales que obligaron al Ministerio de Vivienda a otorgar una solución habitacional a familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo.
Hablando en la media hora previa de la sesión del Senado, Manini sostuvo que esos fallos son una intromisión del Poder Judicial en las competencias del Poder Ejecutivo.
No queremos atribuir intencionalidades desestabilizadoras en este fallo, pero claramente esto es lo que ocurrirá con las instituciones del Estado, ya que se afecta las políticas previstas por quienes fueron elegidos por el pueblo para implementarlas en beneficio de toda la sociedad. El Poder Judicial, con este tipo de sentencias, está asumiendo funciones que competen al gobierno en políticas de vivienda.
Manini cuestionó a los magistrados que, dijo, basan buena parte de su argumentación en disposiciones o dictámenes de organismos internacionales o juristas extranjeros. A su entender, esto implica que, una vez más, diversos actores que conforman nuestro sistema de justicia accionan en base a lo que se decide fuera del país sin la ratificación de la ciudadanía y ni siquiera de este Parlamento.
El abogado Juan Cereta, patrocinante de las familias demandantes, criticó el discurso del líder de Cabildo Abierto y afirmó que, en democracia, los fallos de la justicia se deben cumplir.
El Ministerio de Economía y Finanzas decidió declarar confidencial el expediente que otorgó exoneración impositiva a una empresa de Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La decisión de confidencialidad, según la diaria, quedó reflejada en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la bancada de senadores del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio al Ministerio de Economía.
Uno de los firmantes de la solicitud, Charles Carrera, confirmó, hablando con el matutino La Diaria, que la bancada cruzará una acción judicial de acceso a la información prevista en la ley para cuando esta es denegada.
¿En qué hora estamos?
7:30.
Vamos a las noticias económicas y empresariales.
Antel aprobó bonificaciones para sus clientes empresariales y unipersonales de más de 30 rubros vinculados al turismo, hotelería, gastronomía, eventos y servicios de transporte, todos ellos afectados por la emergencia sanitaria.
La estatal de telecomunicaciones decidió exonerar por 2 meses el cargo fijo mensual de los servicios de telefonía fija y brindar un descuento especial de 25% en el cargo fijo de los servicios de internet fija contratados. El beneficio será válido por las dos facturas siguientes al ingreso y aprobación de la solicitud, que los interesados pueden realizar desde ahora y hasta el próximo 23 de mayo, exclusivamente a través de la web de Antel. Será posible acceder a la exoneración con un solo mes de atraso.
La empresa belga Catunasi, propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata, la operadora de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, hizo público ayer un comunicado donde defiende la legalidad del acuerdo alcanzado con el Estado uruguayo por la extensión de su concesión hasta 2081 y dice que su principal competidora, Montecon, ha incurrido en graves conductas, además de no haber aportado compromiso alguno al puerto de la capital.
En el texto, Catunasi destaca la transparencia del acuerdo con el gobierno, teniendo en cuenta que él mismo se hizo público días atrás. Resalta que con el actual acuerdo, el Estado uruguayo restableció la legalidad de la cual se había apartado por más de 12 años, apartamientos, dice, documentados y probados, cumplió con sus obligaciones contraídas en el tratado, en el contrato de concesión de TCP y ha obtenido importantes logros en beneficio del país.
El remitido de Catunasi continúa diciendo: se han escuchado voces contrarias al acuerdo y se ha emprendido una fuerte campaña mediática y de entrevistas realizando afirmaciones enteramente erróneas, tergiversadas y agraviantes para con nuestra empresa, como también para las autoridades de gobierno.
Esto en alusión a la propia Montecon, a representantes de la oposición y a los trabajadores del sindicato portuario que días atrás se declararon en conflicto por entender que el acuerdo perjudica a los trabajadores.
7:32.
Cerramos con otras noticias.
Falleció en la tarde de ayer, a los 90 años, Monseñor Raúl Escarrone, actualmente obispo emérito de Florida, luego de haber ejercido como obispo de esa diócesis durante 39 años.
La Conferencia Episcopal del Uruguay informó que hoy miércoles, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, a las 11 horas se abrirá la Catedral de Florida, donde son velados los restos del obispo, y a las 12 se celebrará la misa de cuerpo presente con un aforo de 120 personas.
Una tormenta fuerte provocó la rotura de vidrios y carteles en la ciudad de Río Branco en la noche del lunes.
El fenómeno meteorológico con fuertes vientos y abundante granizo provocó considerables daños en Cerro Largo, que los daños vienen siendo evaluados por lo que es el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, el CECOED.
Zonas rurales fueron las más afectadas, principalmente por voladura de techos y caída de árboles, también caída de postes del tendido eléctrico.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:34, más noticias. Romina, ahora las cotizaciones, el mercado de cambios. Te escuchamos.
Les cuento, aquí en nuestro país el dólar subió ayer 0,36%. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 0,25. En pizarra del Banco República, ¿cómo quedó la cosa? Bueno, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 85 para la compra y 45 con 25 para la venta. En Brasil, el dólar también subió ayer y cerró en 5 reales con 450. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial también subió ayer y se ubicó en 93 pesos con 71, mientras que el paralelo o blue, que también subió, cotizó en el entorno de los 154 pesos. Por último, si nos vamos al viejo continente, el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,2010.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.